activos de la entidad en el exterior. Capitanich aclaró que la investigación de las cuentas secretas en Suiza es parte de un intercambio de información entre ambos países. El jefe de gabinete aclaró que si el Estado argentino provee una demanda para esclarecer si hubo lavado de dinero o evasión impositiva. YPF y Petronas alcanzaron un acuerdo para la explotación de Vaca Muerta. Se trata de una inversión de 550 millones de dólares cuya primera etapa comenzará en marzo del 2015. Barack Obama ofreció ayuda a México para mejorar la justicia y la investigación por los estudiantes desaparecidos. En tanto, los padres de los 43 estudiantes denunciaron al Senado mexicano como cómplice de un crimen de lesa humanidad. El pronóstico del tiempo indica para hoy jueves en Capital y alrededores cielo algo a parcialmente nublado, la mínima estimada en 16 grados, la máxima en 27.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos de regreso en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti, con gente amiga que se va acercando poco a poco. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado, la figura del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, con estas armas vamos a emprender una aventura de la palabra,
sí.
O mucho menos. Bien, ¿tiene alguna noticia para darnos?
Las noticias son, mañana también estaremos aquí en Gorriti 5963. No hay que hacer ningún trámite, uno viene directamente y asiste al programa.
Sí, sí, no se deje prepear por los patos Vica, ni por las personas,
sí,
falsos influyentes como Rolón y así.
Sí, Rolón lo vi el otro día en la televisión.
Sí, sí, sí.
En un extenso reportaje. ¿Usted va a estar por ahí también o no?
¿A dónde? No.
No va a estar ahí, bueno. Y creo que Gillespie va a estar tocando por Palermo.
En Café Vinilo, el sábado.
El sábado.
Cambió el horario.
Pero siempre cambia.
A ver, dígalo, por favor.
Porque va a tocar...
Usted dijo 10:15 de la noche.
Sí, pero yo no estaba del todo informado.
Claro.
Y es un programa doble, donde está Juanjo Domínguez, y después a continuación voy a estar yo, aproximadamente a las 24 horas.
Qué tarde, señor.
Muy tarde, yo no
esa
sé cómo,
hora,
yo cómo alguien puede hacer algo a esa hora.
¿A quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre?
Esa hora no hay nada.
Cero hora, es la mejor hora.
Ninguna cosa seria puede emprenderse a esa hora.
No, por eso está ahí.
¿En qué lugar es?
Café Vinilo.
Café Vinilo, donde van los mejores artistas.
Sí, así que muy temprano, a las 21:30, algo así, Juanjo Domínguez, pueden ir o no. Y claro, está todo bien, está todo bien.
No, está bien, señor.
Y después está el concierto.
Termina Juanjo Domínguez. No, me equivoqué. Juanjo Domínguez era.
Claro, señor.
Ahí va.
Los dedos de oro, de Juanjo Domínguez. Y después la trompeta mágica de Gillespie.
Ahora, sí, trompeta maravillosa.
Con las melodías del mundo, como claro, siempre, el espectáculo que estoy haciendo.
Sí, señor, ahí viene. ¿Ahora va a estar con toda la banda o solo?
Estamos haciendo un grupo con los hermanos Franov, con Alejandro y César Franov.
Sí, lo había.
Que son multiinstrumentistas.
Los hermanos orquesta.
Sí. Que son una maravilla de músicos que hemos armado un espectáculo con las canciones adaptadas a este formato.
Qué bueno, che. El sábado entonces el Café Vinilo, a la medianoche.
Café Vinilo. El sábado.
Pedilo. Muy bien, creo que fue la información fue suficientemente clara.
¿Cuándo estamos nosotros en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237?
Falta bastante, pero será el 22 de diciembre.
Sí, señor. Como casi...
casi sobre la fiesta, la
sobre
Navidad.
Sobre las fiestas. Nos vamos a ver ahí y después... si no lo veo, felices fiestas.
Claro, y todo eso.
Y todo eso.
Ahí va a ser más temprano el programa, ¿eh?
Sí, más temprano.
Digo, para los que quieran ir.
Sí, claro. Para que vayan las viejas, más que nada.
Sí. 8:30 de la noche.
8:30 de la misma, sí.
Sí.
Bueno, listo. En ya me cansó con tanta información.
Todo eso, y después otro día le hablamos de Mar del Plata y todo.
Usted sabe que el año que viene festejamos durante todo el año nuestro 30º aniversario.
Pero durante todo el año, ¿qué significa? Que el primer
todos
programa...
Todos los días tiramos cohetes y cosas así.
Pero el 20 de enero, que empezamos en Mar del Plata, ¿no?
Todavía nada. Después de a poco, un día tiramos un cohete, otro día...
Ah, bueno.
Invitamos, qué sé yo, a que cante uno.
¿Y el clímax cuándo va a ser?
A fin de año.
Ah, bueno.
No sabemos.
Muy sostenido.
En cualquier momento puede suceder.
Muy sostenido.
Bueno,
está bien no saberlo.
Claro.
Está bien no saberlo.
Bien, vamos a la parte conceptual.
Estaba pensando, y sin ánimo de hacer autobombo, porque sea que a usted lo pone mal, pero 30 años un programa de radio, estaba pensando.
Es demasiado. Claro.
Es demasiado, es mucho. Tendríamos que haber hecho 20.
Sí, 20 y largar. A mí es lo que me decían todos. Acá en la radio, ¿cómo se llama?
¿Qué le decía?
Lo dirigente.
Villarruel me dijo, mira, te voy a dar un solo consejo. Dice, 20 años y largar.
Pero sí, Villarruel lo agarró más tarde. Ya tenía 20
bueno,
y pico de años.
Por eso. Yo le digo, esto me lo decís con el diario del martes.
Claro. Ya era tarde, señor.
Pero eso es un récord de...
Yo sé. No. Hay tipos que están hace mucho más y son peores que nosotros.
Bueno, muy bien.
El tema de un programa que dura 30 años generalmente es muy malo. No es el caso de este. Yo creo que no es un programa muy malo. Es desparejo. Bueno, dale.
Y si usted me permite...
Sí.
Yo quiero hacer una denuncia, porque acá es todo alegría, todo festejo, los 30 años de la venganza. Pero a la gente, ¿qué le importa? Lo que le importa a la gente es que la radio le dé servicio.
Claro, señor.
Entonces,
saber la hora, por ejemplo. ¿Yo para qué pongo la radio? Para saber la hora.
Y bueno, ¿qué hora es?
Yo ya la tengo ahí marcada en Radio Splendid. Y pongo la hora.
¡Pip! Sí, el top le marcará.
¿Siempre son 1:30 o justo?
Sí, claro. Hay un tipo en el Observatorio Naval que aprieta el botón, ¿sabes?
Sí, qué laburos lindos que hay,
Y larga la hora oficial. Pero yo quiero hacer una denuncia contra las casas que venden electrodomésticos.
Justo nos metemos con lo que más plata tienen.
¿Qué nos están ocultando?
Justo los auspiciantes del programa.
Sí. Lo teníamos, no lo tenemos sí, más. Sí. Lavarropa Drean, por ejemplo.
Sí.
Hace 20 años que anuncia aquí. Chao. Adiós, damos las gracias a Lavarropa Drean después de 30 años. No, 20, porque 20. El eslogan de Drean es 20 años y larga.
¿Qué nos ocultan que solamente...?
Aspiradora Hoover.
¿También?
15 años anunciando aquí. Adiós. Gracias por tanto.
Pero si todavía no denunciamos nada.
Bueno, pero ya se van a ir, porque usted va a poner al descubierto todo usted que maneje.
Prenden los televisores.
Estufas Aurora. Adiós.
¿También?
Gracias. Adiós. Se marchan también. Llamaron ya que se van.
Prenden todos los televisores para probar que el televisor funciona. Vio que las vidrieras están llenas de televisores encendidos
sí, sí, sí.
Con una misma imagen.
No sé si es para probar que funciona.
Y si no, porque es feo un televisor.
Para que la gente se pare a mirar. No veo que la gente no puede estar ni 5 minutos sin ver televisión.
Sí, es verdad.
Pues si ponen una aspiradora funcionando, nadie se va a quedar a mirar.
¿Pero por qué?
No sé por qué.
Sí, no, ¿por qué no ponen
la gente en general se pone a mirar televisión, no la aspiradora?
Sí.
O usted, qué sé yo, después que de cenar se sienta en un sillón y empieza a mirar la aspiradora.
Mire.
Nunca vi una persona
¿por qué no ponen,
tan loca como usted.
No ponen lavarropa funcionando.
Ah, también es
que
bueno.
Se vela por la ventana.
La lavarropa tiene más sentido porque tiene como una ventanita y usted mira la ropa que se está lavando, que es interesante. Bueno, tan interesante como muchos programas que hay. Si una ropa que se lava y un mondongo que se cocina, no sé cuál es más interesante.
Pero si usted pone una persona que se va en la vidriera, ¿no? Que se va sacando la ropa.
Epa.
Y la va metiendo en el...
Ahí está, es mucho
en
mejor.
La,
claro.
En el lavarropas, ¿no? Todo un proceso. La gente se le va a ir acumulando ahí.
Bueno, pero ¿cuál es la denuncia que usted viene
demorando?
La denuncia
es, no se puede probar nada en esta casa. Le dan todo metido en una caja, a duras penas están prendidos los televisores. Y si usted se quiere comprar, por ejemplo, como yo me compré.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Una recortadora de barba y cabello.
Ah, sí. Pero usted sea de los gustos en vida.
Sí, sí, señor.
Sí.
Me estoy gastando el aguinaldo en esto.
¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
La vida es una, hay que vivirla a fondo.
Y... cuénteselo al de Línea de Tiempo cuando le haga la entrevista.
A Matías Martí.
Bueno, si eso no se lo puede probar. Le dice, no, mire, esto...
¿Probar en el sentido de qué? A ver si anda bien.
No solo a ver si anda bien, a ver cómo es.
Escúcheme, si usted llega a su casa y dice, bueno, me voy a recortar la barba.
Sí.
Y lo enchufa y no anda, ¿qué pasa?
Claro, que tiene que ir y reclamarlo.
Claro, y va a reclamar y el tipo le dice, no, eso andaba bien, usted lo rompió, anda a saber qué estuvo haciendo.
Bueno, no.
Yo si fuera el vendedor le diría eso.
No, pero qué...
Claro, no es para jugar esto, señor.
Pero tiene garantía.
Se le cayó al suelo y lo... No, no tiene garantía. ¿Cómo va a tener que...? Todo va a tener garantía.
Y sí, los aparatos tienen garantía.
Tiene garantía, pero para que usted le dé un uso razonable. Si usted anda jorobando claro. Con la recortadora, corriendo al perro, qué sé yo... Se le va a romper, señor.
No, señor.
36.
No, espere, señor. Además, supongamos que funciona, que el funcionamiento es correcto, pero que a mí no me satisface.
Ah, bueno, y es como todo, como pasa en la humanidad.
Sí, bueno.
Bueno, no.
Es la historia de mi vida.
Pero yo entré a este local para darme un gusto.
Oh, se equivocó ese al lado.
Y digo, y este producto me parece que no colma mis expectativas.
Bueno, no, usted, no hay devolución.
Bueno, pero usted tendría que poner personal para probar, o por lo menos un aparato de muestra, en donde, por ejemplo, la licuadora,
y lo que pasa es que el tema del afeitar la barba y todo eso es algo tan íntimo.
Es muy íntimo, ¿cómo
no lo
vamos
podemos
a probar? Que a usted no le gusta y se lo tiene que llevar a otro tipo y usted tiene, anda a saber qué podredumbre en la barba, caspa poner.
Sí, sí.
Bueno, señor, caspa en la barba.
Bueno, qué sé yo.
Y ya queda impregnado todo en las cuchillas.
Claro,
todo
la tenemos que tirar.
Perdón, ¿usted quién es que está hablando hoy?
¿Yo?
Sí.
Soy el dueño.
Ah, como me atendió el señor,
el
que me atendió bastante mal.
Y
el señor me atendió bastante mal el vendedor.
Y tengo instrucciones... Del dueño de atender mal a los giles.
No, pero ese iba a ser un prepotente.
Lleva más de 20 años como vendedor.
30, el año que viene cumplo 30.
Pero tendría que haber cortado los 20.
Sí, eso me dijo el sugerente.
Es el mejor vendedor que tenemos acá en el local.
Sí, sí.
No parece,
sí,
no parece.
Claro, yo le vendo cualquier cosa.
Sí.
Cualquier cosa que es lo que vendemos aquí.
Bueno, pero Usted tiene que trabajar por la satisfacción del cliente, eso me han dicho siempre. No, todos los manuales de venta dicen que el cliente
tiene... mucha experiencia con los empresarios. ¿Dónde veo que alguien esté interesado en la satisfacción del cliente? Nosotros tratamos de venderle lo más que podemos, lo más caro que podemos y gastando lo menos que podamos. 39...
No, espere, señor, pero... Pero usted es peor que el dueño de la tienda.
Claro que soy peor que el dueño. Sí. O no entiende capitalismo. Era mejor cuando existía el señor Henry Ford.
Sí.
Cuando el señor Henry Ford se murió y lo reemplazamos muchos gerentes, somos mucho más feroces que el señor Ford.
Pero claro, encima es un cínico su empleado.
Claro, mire, podemos darnos en nuestro anonimato, podemos ser cínicos, crueles, tramposos, y a nadie le importa.
Claro, usted no va a tomar medidas con el...
No,
yo justamente le iba a conversar con usted, ya que estamos en confianza y somos los tres amigos.
¿Cómo tres amigos? Señor, yo soy cliente.
Bueno, pero hay una amistad. Bueno,
ya yo está. Pagué hay por la... Amistad. No me regaló la recortadora de barba.
Si pagó la cortadora ya es amigo, ya está dentro del club. Nosotros lo que hacemos muchas veces, de repente alguno de los productos no funciona, y eso es normal. Esto es normal, entre tantos X productos, uno no funciona, es normal.
Bueno, le tocó a usted, mañana mañana se saca la grande.
Sí.
Y no va a tirar la bronca.
Bueno,
no va a decir, a mí me tiene que tocar. Bueno, claro, es así.
¿Pero qué? Pero señor, no me puede...
Hoy tenés mala suerte con la recortadora, mañana te sacás un despertador en la rifa del colegio de tu hijo.
Bueno, pero
ahora, ¿qué pasa? Yo como dueño, ¿qué hago? Usted trae la recortadora que no anda. Muy bien, se la cambió, se la reemplazó por una que anda.
Sí.
La que usted me trajo que no anda, vuelve a la caja y la vuelvo a vender. Y el otro cliente la compra, la paga y la trae que no anda. Y yo le doy otra que anda. Y así vamos a...
Hasta que un cliente...
El último.
Por cortedad de genio.
Sí.
O porque nosotros... va pasando el tiempo y por ahí cerramos.
Ay. Pero ¿cómo, señor? ¿Pero cómo dice eso? Entonces, ¿la tiene siempre en circulación?
Siempre hay una o dos cortadoras que no andan y que están en manos de las personas y las pagaron.
Sí, y que nunca las trajeron de vuelta.
Bueno, a mí me parece una vergüenza lo que están diciendo, muy sueltos de cuerpo, y hasta el señor con una sonrisa
listo,
en el rostro.
Vaya, publíquelo.
No, no, siga sonriendo, señor. Me parece una vergüenza. Además, yo no quiero que me dé... otra recortadora de barba. Como verá, me afeité.
¿Qué querés?
Me saqué todo.
¿Qué querés? ¿Qué es lo que
así
está buscando?
Así que no quiero, devuélvame el dinero.
El dinero no se devuelve nunca.
Perdón, el dinero se fue en el camión de caudales ayer la noche.
El dinero usted lo suelta y chau.
Listo.
No, chau qué.
Estoy saludando al de la mañana que se va. Adiós.
No, señor. Le estoy diciendo que me tiene
la
que...
La mañana no hacen nada,
¿Me tiene que devolver el dinero?
No. Ya no es más nuestro. El dinero enseguida va...
Al sistema.
A una cuenta numerada en el exterior.
Claro.
¿Cómo una
nosotros
cuenta?
Nosotros tenemos, sí.
Aparte es dinero electrónico. Usted pagó con la tarjeta, eso va por los cables. No es plata, es nada, números.
Bueno, no, números, señor. Es plata, señor.
¿Sabe
es
lo que antes dejábamos probar aquí? Las bicicletas.
¿Ah, vendían bicicletas acá?
Vendí, como es una casa de electrodomésticos, tiene bicicletas.
¿Tiene
también
bicicleta?
Sí.
Bicicleta financiera alguna tiene acá. ¿A eso la puedo probar?
Esa la puede probar.
¿Pero me puedo ir del local?
No.
¿Y
qué? ¿Acá?
Somos onzo. Usted
se va y no vuelve más.
La bicicleta y no vuelve más. Y bueno, lo tenemos que correr en moto, una situación desagradable.
Bueno, señor, pero probar una bicicleta...
¿Cómo hacen los tipos que venden autos? Te lo dejan probar, pero van ellos.
Sí.
Bueno, aquí el señor, usted lo lleva en el caño.
No, al señor lo tengo que subir al caño.
Bueno, en la canasta, donde quiera... Y va, pero...
Señor, soy el dueño.
Sí, pero ¿qué importa?
Mínimamente,
señor,
merezco algunos privilegios.
En verdad, yo no venía a comprar una bicicleta. Ahora
sin
que
embargo,
me
observe qué hermosa bicicleta.
Sí, no sé.
Y mire cómo anda.
A ver, pruébela usted un poco. A ver,
es el modelo...
Ay, ¿por qué no me sostiene un poco?
Ahí
señor
está, mire.
¿Sabe andar en bicicleta?
No.
Ah,
no. Yo más bien sé recortarme la barba.
Bueno, pero lo lleva de atrás el señor.
Ahí está,
Mire, ahí va medio en zigzag, pero...
Sí, y viene con este librito que es el manual para instrucciones para usar esta bicicleta.
¿Y qué instrucciones? No hay nada de instrucción.
Aprender a andar en bicicleta, nada menos. Nada menos.
No, pero yo ya sé andar en bicicleta.
Sí, sí, está escrito por Jorge Dorio.
Pero ¿qué me importa que esté escrito por Jorge Dorio, señor?
Bueno, sabe la prosa que tiene.
Bueno, pero yo quiero andar en bicicleta, ¿no? Él era Dorio. En verdad tampoco quiero andar en bicicleta.
¿Qué querés?
¿Y entonces era Dorio?
¿Qué está buscando? ¿Qué
yo vine, quiero el dinero que me
dinero,
devuelva
otro
el dinero.
Producto te podés llevar.
Sí. ¿Qué producto? A ver.
Tenemos, bueno, esta tostadora. Una tostadora alemana.
Ah, las alemanas deben ser buenas.
Muy buena, no, buena, buenísima.
Tiene una potencia, la resistencia que tiene para calentar el pan.
En un segundo, metes el pan y sale.
No, bueno, pero un segundo es muy poco.
Va, ¿qué querés? ¿Perder tiempo?
Una hora.
No, no quiero perder tiempo.
Los alemanes no tienen tiempo.
Tan rápido.
Quieren progresar enseguida. ¿Vio cómo es el alemán?
No sé cómo es el alemán.
Se pone.
Nos gana la final.
La tostada. Uno y sale. ¿Y sabe cómo sale, no?
¿Cómo sale?
No, sale como pedrada.
No, señor.
Se llega a cazar la tostada. No hay que andar mirando como un gil. El alemán no está pa mirar.
No,
pero
bueno.
Acá, que son todos mirando, ¿viste?
No, sale la tostada.
Como sale, te la pega en la pera, no cao.
No, mire, yo tengo el hábito de la mañana, a mí me gusta poner la tostada en la tostadora, pongo el pan
sí.
Y me voy a recortar la barba.
No, señor. Bueno,
vuelvo.
No,
aquí,
claro. 3 kilos de pan puede tostar en ese tiempo.
¿Cómo puede ser?
Le explico una cosa. ¿Vieron los hoteles de 5 estrellas que hay que hacer cola con las tostadas?
Sí.
Porque cada tostada tarda 10 minutos más o menos.
Sí.
Bueno, ahora le vamos a vender este producto. Escupen tostada.
No, pero a mí me parece.
La grande, la industrial,
sí.
20 tostadas por segundo.
¿20? ¿Pone 20. Los 20 panes o de uno por vez?
20 tostadas, pone pum, 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 los 20. ¡Fra! Ya está.
Pero yo no necesito 20 porque vivo solo.
Pero si en un hotel no vive solo.
Claro, pero no tengo un hotel, señor.
Es la industrial, que le estoy diciendo.
No es la industrial, señor.
Ah, bueno, pero.
Le conforma una recortadora de barba, ¿cómo le vamos a mandar una tostadora industrial?
Pero no, ¿para qué quiero una
además
tostadora?
Es muy cara,
¿Cuánto vale? No, dígame.
¿Precio de lista?
Mire, para mí el dinero no es un problema. Yo soy un hombre de negocios.
¿Cómo, perdón?
Soy un hombre de negocios.
¿Cómo?
Que soy un hombre de negocios.
Perdón.
Bueno, fantástico. En ese caso tenemos muchísimos productos acá.
Sí, pero usted, yo cuando entré, a mí me trató muy mal el señor, ¿eh?
Terminar.
No mal. Lo trató con cierta dureza.
Con frialdad.
Con frialdad. Sin confianza. Pero
sí,
ahora
pero...
que nos conocemos.
Yo hablando tengo... de frialdad. ¿Qué les parece esta pequeña heladera para la playa?
Es buenísima.
Ah, una conservadora.
Sí.
No. Una heladera.
Sí, bueno.
Para la playa.
A pila, ¿eh? A pilita.
A pila, ¿pero cuántas pilas lleva?
1000.
Pero bueno, es un poco caro para... Porque yo llevo un jugo a la playa. No, además, lo que debe pesar, 1000 pilas,
bueno,
pesada.
Pesa 200 kilos.
Y bueno,
pero no es que la lleve usted... La lleva reempujando.
Viene con 4 ruedas.
Con 4 ruedas, señor. Sí.
Pero si la arena en la rueda no funciona.
Bueno, ¿qué querés también?
Bueno, no, no me parece práctica. Pesa 200 kilos.
Agarrá por donde están las maderitas, ¿viste?
Sí, le va haciendo ruido.
¿Te puedo explicar una cosa? 2 de la tarde, todo el mundo muerto de sed. Abrís la heladera.
Así vienen las minas.
¿Sí?
Claro. Dice, ay, me voy a tomar una cerveza helada. ¿Qué quiere?
Podés meter frutas, helado, champán.
¿Todo en la misma heladera entra?
Todo en la misma heladera. Nosotros con el señor veraneamos juntos, tenemos las carpas una al lado de la otra.
Ah, mire, siempre veranean juntos
con
las carpas.
Y llevamos 2 heladeras de esas.
Sí, no, es impresionante.
Ah, es impresionante.
Viene
el éxito
la gente
social
a sacar
que
foto.
Tenemos. Se acercan minas, personas famosas.
¿Quién se acerca?
Así conocimos a todos los famosos que conocemos.
¿Qué? ¿Los famosos?
El Pato Filiol. El Pato Filiol.
El Pato Filiol.
El Pato...
Ya sabe que tenemos 2 heladeras. Y viene y dice, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué sé yo?
Sí. ¿Habrá algún cubito?
Sí. Y ahí se sienta a hablar de fútbol. A ver, contate alguna tajada.
¿Pero cómo va a contar una tajada, señor?
Y entonces, como estamos en la arena, el tipo dice, entonces venía la pelota, sí, y yo me tiré así,
sí,
y se tira y...
¿Qué? Ah, repite la jugada.
Sí, sí, la gente aplaude.
¿No conoce el Pato Filiol? Hace eso siempre. Va a la playa y...
No, señor, ¿y qué? ¿Va a contar cada
atajada? Y va contando todas las atajadas que hizo. La hace sin pelota.
Pero siempre le piden la misma, las del Mundial 78.
Hay algunas que inventa. Dice, mirá, esta dice... Es en Racing contra Lanús.
¿Pero qué importa esa atajada?
Sí, bueno, pero él es una de las mejores, según él.
Bueno, pero yo, me imagino yo, con todo respeto por el Pato Filiol,
Sí,
pero
claro.
La verdad, ¿qué me importa? Discúlpeme.
No, bueno. No,
a mí no me interesa, discúlpeme.
Se va a enterar.
No, yo le digo con todo respeto.
Le puedo dar otro nombre. ¿Le puedo dar otro nombre? Valeria Lynch.
Valeria Lynch también
viene
va a la carpa.
Todo el tiempo.
A la carpa.
A la carpa.
Y por la ladera.
Sí, espera primero que Filiol termine con las atajadas y después empiece a cantar. Y después le comidamos cosa fresca.
Escúchame, las 2 de la tarde, 3 de la tarde en la playa, está todo el mundo sediento, un calor de loco.
Rolón. Rolón viene y les adivina lo que tienen a todos los que están ahí.
No, no es adivino.
Los hace acostar en la arena y le dice, usted tiene...
complejo de Edipo.
El complejo de Edipo, sabe hasta dónde lo tiene.
No es la culebrilla el complejo de Edipo, señor.
Está hasta las manos. Y al mismo Filiol a veces le...
No, bueno, ¿cómo? Pero es arquero.
Sí. Bueno, él está hasta las manos hace rato,
sí,
Filiol.
Sí.
Bueno, la verdad, no sabía que podía ser tan convocante una heladera.
Bueno,
discúlpeme.
Entonces yo le estamos ofreciendo esta heladera, Mil Pilas se llama.
La heladera Mil Pilas, sí. Pero igual me parece muy pesada, cara, de mantenimiento.
Ah, ¿usted quiere algo más portátil?
¿Y qué le parece? Si es para la playa...
tenemos este bolsoncito.
Bolsito térmico. Entra una latita de gaseosa.
¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto conserva el frío?
10 minutos.
Bueno... Ahora, así como es de generoso para lo frío, ¿es para lo caliente?
¿Quién?
El termo, señor, el bolsito térmico.
No sé yo de qué está hablando.
Si uno lleva algo caliente, por ejemplo.
No. ¿Quién va a llevar algo caliente a la playa?
No, pero a otro lado, porque yo me gusta todo lo outdoor. Todo lo outdoor. Salgo a hacer vida al aire libre, camping... hago trekking.
Epa.
Voy a hacer cumbre, por ejemplo, quiero hacer cumbre en el Tupungato, voy.
Ah, sí, sí.
Ah, el Tupungato.
Y tocar timbre, por ejemplo, y salir rajando.
No, señor. Digo, y de pronto un bolso térmico me vendría bien.
Es fantástico.
Llevo también en el invierno algo
claro,
muy calórico.
Usted está escalando la Conquija.
Claro. Sí. Bueno, sí. Ahí, ¿sabe lo que es muy bueno?
No.
Los huevos duros.
¿Los qué?
Huevo duro. El huevo duro.
¿Por qué?
Que lo pone. Porque se lo puede digerir rápidamente.
¿Se digiere?
Sí. Y le aporta todo lo que usted necesita.
Hierro,
para.
Y minerales, todo. Magnesio.
Entonces,
¿tiene,
no sé
duro,
si tanto
tiene
minerales.
Magnesio, que usted si se queda sin flash.
No sé el magnesio.
Le prende fuego un huevo duro y saca fotos, no. Señor.
No sé si tiene magnesio el huevo.
Ah, no, pero... no tiene magnesio. ¿Qué
no,
tiene?
No lo sé, pero tiene todo.
Potasio tiene para hacer. No, potasio la banana.
Claro.
Para hacer pólvora.
No es para eso.
Sufre con una banana y puede destruir las murallas de Constantinopla.
No, los huevos sí tienen un valor proteico,
sí,
por eso le dan.
Todas las vitaminas tiene, aparte.
Y sí, no sé si todas, pero
bueno,
muchas.
Nosotros tenemos aquí como un cortador de huevo.
Ah, de esos con forma que le queda como
que
en
le
feta.
Queda, que son como cositas de alambre y usted le quedan dos cortaditos parejitos. Usted, por ejemplo, imagínese, lleva en el bolsito los huevos duros.
Sí.
El 10 minutos.
Sí.
Lleva
sí.
El huevo duro.
Bien fresquito.
Y la mina le dice, ¿qué le parece si compartimos un huevo duro?
Bueno
más de uno.
Si se la mina vio, se le empieza a hacer agua a la boca.
Sí, bueno.
Ahí ya tiene la mitad del asunto ganado. Y por ahí ya la mina peló el huevo y se peló el huevo.
Sí,
dice la mina así. Bueno, ¿quiere cortarlo en rodajas? ¿Y cómo, no? Mire, saca el aparatito, ¡fa! Le corta el huevo que quedan todas rodajas parejas y la mina se muere.
Bueno, no sé si se muere, tampoco.
Ay, dice, estoy saliendo con un muchacho que así y así.
Es espectacular. Son herramientas para la vida moderna, ya, como dice el eslogan de
no
es, la casa.
No se vive como antes.
Sí, pero cuidado, cuidado, porque si usted es ansioso, ese cortador de huevo que vende es para el huevo frío. Ahora, si usted tiene huevo caliente...
Sí.
Bueno. O sea, recién hecho.
Sí, sí.
Y le aplica... Ese aparatito. Se le empieza a... La yema se le rompe, no le queda parejito.
Eso porque no lo... Le falta hechura.
Claro.
Bueno. Un poco. Ese es un huevo pasado por agua, señor.
No, pero igual aunque esté caliente, señor.
Es como si quiere cortar un huevo crudo, señor. Hay que saberlo usar, cuidado, ¿eh? Porque si no puede pasar un papelón con la misma mina esa que le dije antes.
¿Sirve para otra cosa también? El cortador de huevo.
Podría
quizás
ser.
Tomate. Tomates chiquitos.
Ah, sí, tomate
cherry. Cortar fetitas.
Ah, mire. Esa es una buena utilidad. ¿O palmitos?
No.
¿No le corta?
No se sabe por qué, pero no corta. Sí. Con una llave usted puede tocar las alambrecitas y hace como una...
Ajustarlos.
Y hace...
Ah, mire cómo suena.
Escuche.
Ah, pero suena casi una melodía.
Sí, y no solo esa, sino también otras melodías.
A ver.
Pedazos de melodía solamente.
Sí, va a ser.
Bueno, no es...
Bueno,
algunas hasta son muy complejas.
Sí, sí, sí.
Sabiendo usar las distintas laminitas de metal.
Pero ahora...
Con semitonos todo, ¿eh?
No, eso no puede ser.
No. Y todo eso mientras usted espera que se haga el huevo duro. Bueno, pero no me
cambie la conversación.
¿Qué otra cosa no le están probando en las casas de...?
Nada, no le prueban absolutamente nada.
Vienen desarmadas las cosas. ¿Y cómo las arma usted en su casa? Bueno, se compra un lavarropa que viene en una caja, lo trae el tipo... Usted no sabe ni por dónde agarrar.
No, pero le viene con un manual.
Sí, pero no es un manual, es una hojita fotocopiada.
¿Qué me importa, señor?
No, además...
Yo no tengo interés en leer a Jorge Dorio, como dijo alguien hace un minuto.
Contraten a gente que sepa dibujar también, porque esos dibujos de los tipos...
Ah, sí, eso lo hace mi amigo Héctor Ferrarotti.
Ah, bueno, el tipo...
El dibujo de lavarropa, sí.
Ese Capitán Escarlata que está armando las cosas...
Es Vincent.
Es Vincent, sí.
Es el modelo para el tipo...
Es nuestro sonidista.
Claro, en los aviones, por ejemplo, dice, si se cae el avión, póngase este cinturón así. Está el tipo riéndose y poniéndose en salvavidas.
Bueno, y ahí le explican, y se ve que se cansa con el en el acto de dibujar.
Sí,
y
sí.
Hace paso uno, paso dos, lo va siguiendo. Ahora, el tres, hay un salto... Hay un salto, pero...
Sí, de calidad.
Sí, exponencial del 2 al 3, en donde faltan muchos pasos.
Mire...
O las piezas, le dice, tantos tornillos... Y los tornillos están dibujados, pero no se entiende bien qué es el tornillo, qué es la arandela.
Nos pasa bastante eso acá en la casa electrodoméstico con el tema de los aire acondicionados.
Ah, no.
Que muy pocos lo pueden conectar ellos mismos.
No.
Hay que contratar un instalador. ¿Sabe
qué les pasa mucho a muchas personas? Sí. Lo ponen al revés.
¿Cómo lo ponen al
revés?
Tiran el aire frío para la sociedad.
Para la calle.
El split afuera.
Y le refresca toda la cuadra y adentro se moja todo. Y después se viene a quejar y dice: no sé qué pasa. Tira agua para adentro, después salgo a la calle.
No,
y al final está más fresco en la calle que adentro de mi casa.
Sí, eso lo tiene que hacer personal autorizado.
Tiene que tener una cosa que diga, este lado para adentro, si me permite la expresión.
Sí, pero el lado más grande para adentro y además el secreto es saber dónde...
Lo caliente para afuera.
Claro. ¿Y dónde y cómo hacer el agujero? Porque...
Ah, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Acá es donde hacen agujeros?
Exactamente, el emporio del agujero.
Quiero que me lo hagan más o menos de esta medida.
¿Así? Bueno, no, le pregunto, señor, ¿por qué?
Es para un aparato de aire acondicionado.
Sí,
yo
bueno.
Si lo tengo que dar, si lo dejo acá, usted viene a mi casa y lo mira o lo mide. ¿Qué
¿Cómo,
hace?
¿Cómo, señor? No. Tiene que ir a hacer el agujero.
¿El agujero
casa,
qué? ¿Cómo se va a llevar un agujero?
¿Un agujero
se lo envuelvo el agujero?
No, tengo quiero que... decir el aparato, se lo dejo y usted ya va, tiene un plan.
No, no, el plan ya está, usted se lo lleva. Calcúlele lo siguiente, mire. Para el agujero tiene que entrar la manguera, el canito de que es para algo, pero no me acuerdo para qué.
No, este de los antiguos tiene que tener un agujero grande como todo el
aparato. De esos grandotes de los viejos.
Que le queda una, el día de mañana usted lo vende y le queda una ventana.
Sí. Pero eso ya
le queda una flor de ventana. Le
no se vende más porque le consume energía.
¿Cómo no? Te consume. ¿Y este qué consume?
Sí, pero esos antiguos le consumen 10 veces.
Este que yo he visto en casa de mi cuñado, hay uno nuevo.
Sí.
Cada vez que lo prende, todas las luces del barrio empiezan a, a titilar.
Es una reserva hidroeléctrica necesita para prender. Sí.
Bueno, ¿no? Por eso el uso responsable del aire acondicionado.
Esa es el uso responsable, apagarlo.
No, oye, lo pone a 23 grados.
¡Oh! Hace 22.
Sí. Si todos lo ponemos a 23,
sí. Vamos a ser felices para siempre.
No hay más problemas energéticos en el verano. Pero nosotros vamos y le hacemos el agujero para la manguera, el caño y el cable.
Instalarlo. Yo soy una pobre mujer.
No, es muy difícil.
Pesa como 40 kilos eso.
No, pero además lleva un montón de cañerías y lleva. No tiene que perder aire, tiene que estar perfectamente sellado.
Sí, tiene un filtro que hay que ponerle porque el aire viene cada vez más envenenado.
No es que viene envenenado.
Sí, señor, viene envenenado. No, yo hablar de los agroquímicos.
Sí,
llueven agroquímicos.
¿Dónde llueven agroquímicos?
Yo con un tenedor.
Señora, ¿usted está en planta baja o está en un piso o está en altura? Porque hay que poner las ménsulas.
Lamentablemente estoy. ¿Qué conviene más? ¿En el piso 15 o en planta baja?
No, si está en el piso 15.
Estoy en planta baja.
Ah, bueno.
Estoy en planta baja y doy a la calle.
Ah, bueno.
Así que ya va el quinto que me afanan.
¿Quién le tiene que poner? Pero es difícil afanar un aire acondicionado.
No, lo agarran de la calle y se lo llevan para acá.
Bueno, pero no. Tiene unos tornillos, unos cosas.
Lo sacan.
Una instalación. No, pero en el piso 15 también es difícil porque nos tenemos que colgar.
No, pero no vivo en el piso 15.
¿Y dónde se lo apoyo, entonces?
Señor, soy el marido. Claro.
Sí, ¿qué tiene que ver? Yo soy el instalador. Bueno, ¿qué quiere que lo felicite?
Me mantuve callado en toda la conversación,
y yo soy
pero
el que
es mi esposa.
Yo soy el que instala. La señora me dice.
Le digo a él que se quede callado porque tiene un carácter.
Por favor. Estoy escuchando.
Lo hubiera instalado usted. La señora me pidió, por favor, que viniera a instalar.
Está bien, pero
yo tengo la buena voluntad de venir.
Luchador, cuidado,
Bueno, ¿qué?
¿No es cierto? ¿No es cierto, bicho?
Yo fui campeón de lucha grecorromana en el año 1967.
Sí, señor. Tisoler el Morocho, le llamaban. Era el apodo de él.
Y estaba con...
Agarré al tigre tucumano, a Méndez, el tigre tucumano, y le quebré la clavícula delante de todo el mundo.
Sí.
Ay, mire, yo, discúlpeme, no.
Y
no es lo
gané
mío,
la cacho. Copa Mundial. Año 67, octubre de 1967.
Pero no hay copa, ¿no? Es un cinturón. ¿Qué?
Era el cinturón.
Ah,
era
bueno.
La copa aplastada con un cinturón de cuero.
Ajá. Bueno, lo felicito.
Así que, esto se lo decimos.
No.
Para que vea que no está hablando con un alfeñique de 44 kilos.
Pero está bien, señora. Yo a usted no lo ofendí ni le dije nada.
Sí,
digo,
no
el señor. No lo ofendí.
Pero aparte, viendo la gesticulación que hace con las manos. Y ya me imagino las peores cosas.
Bueno, no sé, señor. Yo
es muy celoso mi marido,
Bueno, no entiendo por
una
qué.
Una vez yo, en el cumpleaños de una amiga, me puse a bailar con un señor y mi marido lo mató.
Le quebré la clavícula de un solo manotazo.
Sí, porque la toma que él tenía te quebraba la clavícula.
Pero discúlpeme, señora, entre todas las damas. Yo no la quiero, sin ánimo de ofenderla, por supuesto, ¿no? Con todo respeto, pero, no sé, me parece que hay muchas otras... muchas otras damas en el mundo, como...
Eso
digo,
dicen todos, lo que se me acercan con el pretexto que soy fea.
No dije eso,
¿Se cree que me están haciendo un favor?
No dije eso.
Mirá que mi marido no es el primero que se morfa,
No, yo no dije eso. Usted tiene su atractivo, todas las mujeres tienen su encanto.
Ahora está un poco cachuzo, vos lo ves ahí, pero se compró medio litro de gas pimienta, que te lo hacen morfar,
Lo que me gusta es que es muy delicada la señora.
Bueno, sígueme hablando del tema principal. Tiene un minuto más para convencerme de que nos están estafando a todos.
Ah, pero cree que era el vendedor ya otra vez.
Licuadora, ¿por qué no se prueban las licuadoras?
No se prueba la licuadora, ahí tiene.
Respuesta, porque tenemos que andar lavándola cada rato.
No, y además hay licuadoras que vienen en vasos de plástico.
Sí, porque no se usa más el de vidrio.
Y no, y se mueve todo, o sea, no nos sirve ese vaso de plástico.
No, no, pero hay clientes que vienen a chupar el jugo de licuado gratis. Dice, a ver, pruébeme la licuadora, pruébemela, pruébemela. Se toman una banana con leche y se la toman. Dice, no me gusta.
No. No, de pronto se puede hacer un happening de pruebas de electrodomésticos. Entonces, le doy una idea a usted que es el dueño.
Yo soy el dueño de las pruebas.
Claro.
Pruebita.
Veo que está el día ahora que está el...
Nosotros implementamos el Black Friday.
El Black Friday.
Que anduvo muy bien y ahora vamos a implementar el Brown Tuesday.
¿Y por qué es brown?
Marrón.
Es marrón.
Sí, sí, pero el marrón no es... En general, convocante al sistema.
Pero brown, sí.
Si al consumo.
Si le decís brown, sí.
Sí, pero usted pone.
Si, por ejemplo.
El jueves marrón.
Si una galletita se llama marroncito, no lo quiere
no,
nadie.
No, no.
El marrón glacé, por ejemplo, no le gusta a nadie.
Claro, pero brownie sí.
Pero brownie, ¡ah! Tráigame un brownie, un brownie. Ahí ponga el helado arriba. ¡Ay!
Bueno, usted puede hacer el día del marrón o lo que quiera.
Bueno, por favor.
Y ese día
prueba todo.
Prueba todo. O casi todo.
Desde el brownie en adelante.
Sí, señor. Y entonces ahí sí, la planchita para el pelo. Porque de pronto uno quiere saber, a ver, ¿cómo sería yo con pelo lacio?
Claro, y se lo plancha.
Que tengo estos rulos.
Se lo plancha, se mira al espejo y listo.
Claro, para probar.
Oh, la plancha común. Usted viene medio arrugado, sí, de ropa interior, ponele.
Sí.
Y tiene que ver a una dama para un trámite sentimental o venéreo, para ser...
No, bueno, está bien, señor, no, bueno, no, no, no importa.
Ahí con los calzoncillos todos arrugados.
No.
Entonces va y dice, ay, quiero probar una plancha. Se plancha, sí, los calzoncillos y se va.
Pero no
estoy señalando los abusos del consumidor.
No, bueno. Los calzoncillos no se planchan. O sea, usted se plancha los calzoncillos.
Yo sí, sí, porque uso calzoncillos blancos, pinzados y con raya. Y almidonado.
Pero se raspa todo con eso, le dice. No sé, como prenda íntima no me resulta muy atractiva. Pero eso lo puede hacer.
¿Les puedo decir algo, señores, con todo el respeto del mundo?
Sí.
¿Soy el dueño del local? ¿Y tengo todo el derecho?
Sí, aunque no fuera el dueño, puede hablar, señor.
Estoy cerrando el local, Así que vamos definiendo, muchachos, definiendo la compra.
No, discúlpeme, si hay un cliente mirando...
Definiendo la compra,
y,
chicos.
Y además estoy aportando ideas, bueno, para el negocio.
No queremos clientes que aporten ideas, sino que compren y paguen.
Bueno, sí, pero...
lo que puede probar es la balanza. Pero...
Sí, es la electrónica,
Sí.
Es la última.
Pero, ¿sabe qué? La puede probar sin desenvolverla.
¿Y cómo se hace?
Y se sube. Pone la caja en el piso y se sube.
No, pero y no le mide.
Yo veo tampoco que una vez me compré una balanza de esa que dice en el peso y...
Le queda lejos.
Me tuve que conseguir novia para que me dijera cuánto pesaba.
Le queda lejos el cartel.
Claro, porque yo me paraba y no miraba. En medio que soy alto no veía. Entonces venía una novia petiza o que se agachaba.
Claro.
Y decía 138.
¡Epa!
No puede ser, decía yo. Pero esto era en libras esterlinas.
Claro, porque algunos vienen con kilogramos, otros vienen con libras.
Sí, pero ella no le
gusta. La... Vienen millas náuticas.
¿Y cómo miden las millas náuticas?
No sé, son balanzas que me la trajeron todas, que sobraron de la guerra.
Sí, le vino fallado, eso no puede ser.
Tiraban a las tropas americanas, los aviones le tiraban balanzas para que se pesaran.
Qué rara la forma. Me parece
que no tienen derecho a pesarse.
No, no dije eso, señor.
Los soldados gritaban.
En una guerra, ¿quién quiere pesarse? Por favor.
Todo.
No aparece la situación de me quiero pesar a ver.
Porque cuánto... es el departamento psicológico. Le desviamos la atención a otra cosa. Estaban ahí bajo fuego. ¡Bum, bum, bum, bum! Una balanza. A ver, me voy a pesar. Y ya se. Se le salía de
se
la
distraen.
Cabeza.
Se distraen.
Qué raro que se distraigan con una balanza.
Oh, todos los aviones tiran, volaban bajito, porque si la tirás de muy alto,
se rompe
toda.
Sí.
En realidad se rompían todas. Después se pesaban, pesaban 2 kilos.
Había una de esas balanzas, porque son no son muy exactas en general. No,
señor, no, esta no, es la electrónica. No, sí, sí. Esta es la electrónica, sí. No es la normal.
Tiene número 10, 20, 30, 40, 50.
No, no. ¿Y cómo? ¿Si uno pesa más de 50?
60.
Bueno, sí. No, pero yo tenía una que era de vidrio. Era un círculo transparente de vidrio y con un panel digital. Y le quedaban los pies marcados ahí. Sí. Siempre a riesgo de que en algún momento.
¿Y dónde salía? ¿En cuánto pesaba?
En un panel digital que había.
Ah, yo quería comprarme una que escupía una tarjeta que te daba lo que pesaba y adivinaba la suerte.
Bueno, ¿cómo le va a adivinar?
Como si había una en el subterráneo. Yo quería sí. Tener una así, así me adivinaba la suerte todos los días en mi casa.
No se puede todos los días.
¿Cómo no? Yo me levanto. Uno es periodista, tiene un programa a la mañana.
Sí.
Se pesa y ya le sale cómo le va a ir en el día.
Bueno, pero eso
Silvestre está... hace eso.
Sí, no, bueno, pero no es exacto.
¿Hace eso el gato Silvestre?
Sí, se pesa y se hace adivinar la suerte.
Le puedo decir una cosa, la suerte son 30, 40 variables.
Sí.
Siempre sale la
menos,
misma tarjeta.
No, la que vendemos nosotros son 5.
Ah, bueno, menos, señor. Se aburre enseguida, a los 5 días, chao, ya la quiere tirar. O al
bueno,
sexto día.
Vamos a ver qué dice la gente acerca de este nuevo abuso de los vendedores de electrodomésticos.
Sí, señor.
Muchos de los cuales fueron nuestros clientes hasta recién.
Bien, puedo decirles que Fede Chino dice, ya que nunca nadie deja un mensaje sobre el tema que acaban de hablar, voy a aportar mi opinión. La verdad me parece algo terrible que suceda eso. Antes no ocurrían estas cosas. Parece mentira.
Es verdad. Bueno. Estoy de acuerdo. Laura Corocian dice, querido sordo, quisiera consultarle si usted conoce el tema amablemente de Edmundo Rivero.
Sí.
Bueno, de ser así me agradaría enormemente escucharlo por usted. Y si no, también pide los cosos de al lado.
Amablemente dice así. La encontró en el bulín y en otros brazos, pero el hombre tranquilo y sin hablar. No, sin hablar. Bueno, pues se lo cae.
Bueno, esa es amablemente Edmundo Rivero que pide Laura Corocian. Por ahí después al sordo...
No, claro, es así. Se lo voy a pedir después al sordo.
Al sordo
Gansé. Pero dice, la encontró en el bulín en otros brazos. Pero el hombre, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse. El hombre no es culpable en estos casos. Muy breve. Y al encontrarse a solas con la mina, pidió las alpargatas y ya listo. Le dijo, cual si nada hubiera visto, llévate un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el bacán saboreándose un buen paso la siguió conversando de pavada y luego besuqueándole la frente con gran serenidad. Amablemente le fajó 34 puñaladas.
Ah, bueno,
eso. Esa clase de canciones ya no causan más gracia.
No, la verdad.
Ya no causan
que no.
Más gracia. No, en serio, pero... el mundo ha progresado. El mundo ha progresado. Las canciones del tipo que fajan a las minas han dejado de hacer gracia. Son. Avances de
simbólicos quizá en algo
de la
punto.
Civilización, pero es así, es así.
Juan Gómez Renganessi dice, quería preguntarte si vos alguna vez escribiste columnas en algún diario o revista.
Sí, escribía notas en la revista Humor.
Dice, sería bueno poder leerte más seguido.
Sí, quizá, pero no vaya por ahí, no.
Claro.
No. Yo sé que usted me lo dice porque sería bueno por ahí que yo, o para usted sería bueno que yo escribiera.
Sí, una columna de
una
opinión.
Columna, pero. Mire, a lo mejor a usted le gusta como yo escribo, es lo que también podríamos disentir. Justamente por eso, porque no escribo tan seguido. Ese es el primer consejo que yo le daría, no sé si a un escritor, sino a un tipo como yo, de menguado talento, es que no escribiera tanto. Algunos escritores mejorarían si escribieran menos.
Ah, menos, claro.
Si escribieran menos, claro, claro. Pues el escribir menos te da tiempo a revisar, a arrepentirte. No, pero hay gente, hay escritores que tienen un entorno de tipos que le están hablando continuamente de lo que él escribe, viste, que lo bien que está, que eso, y el tipo por ahí escribe una pavada que él sabe que es una pavada y a todo el mundo le gusta, y él se dice, uy, qué grande,
voy bien,
escribo cualquier gansada y la gente se muere, ¿para qué voy a corregir? ¡Poh! 25 libros por año.
Y sí, bueno, sí, la industria.
Sí, claro. Sí. Pero bueno, hay quienes tienen talento y tienen velocidad y escriben mucho y escriben bien, como Balzac. Pero bueno,
Vicky, discúlpeme. Campagnolo nos espera por Santa Fe.
Bueno. Muy bien, lo mismo dice Villalonga, pero desde Mar del Plata. No que nos esperan en Santa Fe, sino en Mar del Plata.
Sí, claro.
Y que cuando vamos y que se va a casar con usted, dice. ¿Es verdad eso?
Sí, ¿no? Así es. Sí.
Ah, Mar del Plata, no lo había dicho.
¿Quién
se
llama?
Alejandra Villalonga.
Ah, no, a esta no la tenía.
Ah, bueno.
Pero ¿cómo? ¿Y cuándo es?
Pero bueno, en el Mar del Plata.
Sebastián Rodríguez, le agradezco por haber contestado. Soy el del que el otro día le pidió una novela científica, o que le recomendaron una novela científica, pero usted pedía que no fuera ciencia ficción. Y yo no. Dice, por ejemplo, el libro La clave de Einstein, de Mark Alpert, en la cual un científico fracasado recibe sin querer la teoría del todo que había sido descubierta y escondida por Einstein, y cambia totalmente su vida después de este episodio. La verdad es que no sé bien cuál sería ese género. Si usted no quiere que sea ciencia ficción, claro, como dijo el otro día, ¿no?
No, pero hay algunos que recorren el tema, pienso en autor argentino como Guillermo Martínez, que recorre los temas de la matemática.
Claro.
Y no es para nada ciencia ficción, y son novelas, en general, o a veces son relatos más breves.
Bien, no sé qué decirlo. A mí ya también me gustaría conocer alguna de ese tipo, ¿no? Como La clave de Einstein. En general, lo que pasa es que no me gustan.
Claro.
Sí, no alcanzan a. No es el caso de las de Guillermo Martínez, ¿no? Pero las novelas como esta que describe aquí, una trama de misterio alrededor de una cosa científica, no sé si me gusta. Digo, no sé si me gusta como novela y no sé si me gusta como aficionado a los asuntos científicos. Pero la verdad es que no sé. Bueno, dele. Coco Iriar, buenas noches. Los saludo desde Médanos.
¿Cómo le va?
Quiere pedirle al sordo el tema Añoralgia, que supo cantar con Lelutier. Sí, es verdad. O Para encontrar un nuevo amor.
Cantar y bailar con Lelutier. Sí, con una coreografía.
Sí, una coreografía muy linda. Bueno, muchas gracias.
Janina César dice, lo quiero.
Ay. ¿Qué cosa?
En Paraná está que arde. Mucho calor.
Bueno, y
el día que fuimos había una tormenta.
Bueno. Sí, hay tormenta. Bueno, y ayer hubo en varios lugares.
Sí, sí. Sí. Más de 100 árboles
tenía,
cayeron.
Tenía el avión esquivando nubarrones negros, ¿se acuerda?
Ah, cuando fuimos nosotros. Sí.
Así venía el tipo. Warren, sí, rugete y no sube más.
No, menos mal que. No, pero Guile fue en otro medio.
Dale.
Bilbao, Eusebio, Dolina, hace rato que Barton. ¿Qué? No lo saca de la angustia y la desesperación.
Y bueno, señores, es difícil. ¿Qué quiere que le haga? Venga y ayude. Marcelo Farías dice, saludos desde Puebla, México. Los escucho todas las noches por internet. Soy cordobés y extraño el Fernet.
Querido Alejandro, ¿podría contar el uso del teorema de Aquiles en camas cortas? Es para Bane o Bane. Ah, Bane, Vanessa. Que estudia profesorado de matemáticas y que nunca le escuchó. Bueno, son... ¿cómo se llamaban? Ahora le digo, el tipo no es Aquiles. Era uno de los malhechores, si es que este es el asunto, ¿no? El lecho de Procusto.
Ah, sí, claro.
El lecho de Procusto. En el catre fatal del finado Procusto. Eso es. Bueno, que Procusto te acostaba en una cama y al que. al que la cama le quedaba muy larga, lo estiraba con unas máquinas crudelísimas. Pero peor todavía, porque al que la cama
sobraba,
le quedaba muy corta, le cortaba la cama.
Bien. Mario Jiménez dice, le pide el rancho de la Cambicha al sordo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
Desde Caracas, Venezuela, Mario Jiménez. Y Cristina, bueno, García dice, siempre se la agarra con las viejas. ¿Los viejos no tienen los mismos defectos?
Sí. Mirá, escribió el de la musa equivocada, Ricardo Pereira. Anoche, escuchándolo, me llevé la gratísima sorpresa de oírlo comentar que había estado escuchando la música equivocada, la musa equivocada, programa del cual soy conductor. No solo dije que lo habíamos escuchado, sino que utilizamos un tema que había sido tratado por ellos,
sí, sí,
con la misma información, etc.
Bueno. Solo el ballet.
Amén de la honra que para mí y para mis compañeros significa que se hayan dado una vuelta por allí, quisiera expresarle mi agradecimiento por la enorme generosidad.
Bueno, che.
Soy su oyente desde los tiempos del mundo y he asistido a sus audiciones muchísimas veces. Le envío un abrazo con sincero afecto y mire, suélteme.
Pero sí.
Por favor.
Ya empiezan a aparecer los empalagosos por los 30 años.
Sí, no, pero
le van
no
a aparecer de esto.
Este es de la música equivocada, el programa de ayer.
Sí, ya sé, pero dice que desde Radio El Mundo lo escucha.
Mentira, ¿qué va a escuchar? Mentira, escuchó decir el tipo que
estaba. Hágale dos preguntas, va a ver que no sabe.
A ver que no, no.
¿Quién
seguro
estaba?
Que debe tener 30 años el tipo.
Es Pereira, ¿no?
Sí, Pereira, Ricardo.
Sí, sí, están en Radio Cooperativa.
Sí, claro, en la 770. Bueno, muchas gracias. Un programa buenísimo que conviene escuchar, ¿eh? Está muy bien, sí.
Bueno, no sé si quiere hacer una pausa.
Y bueno, hagamos una pausa. Y mientras tanto yo voy a probar.
¿Qué va a probar, a ver?
Mire, hay una batidora de huevos. Hablando
sí,
de huevos.
Sí, bueno, es batidora de huevos, lo dice.
Es batidora, tenemos para huevos, tenemos.
La cortadora.
La cortadora de huevos, la batidora de huevos y un separador de huevos.
¿Quién va a querer separar los huevos?
¿Cómo? Cualquiera que tenga que separar sí, la yema de la clara.
Ah, en ese.
¿Usted qué se creía? ¿Que tengo callos plantados?
No, no, señor.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta Matemática 100%, una colección imperdible. 6 libros de Adrián Paenza con problemas divertidos que desafiarán su ingenio. Anímese a encontrar las soluciones solo o en familia. Este domingo, lo mejor de Adrián Paenza.
Nos encontramos en mi diario, página 12.
Compra opcional, 40 pesos.
Tercera semana del cine documental argentino. 8 películas, 8 preestrenos, 8 miradas. Del 11 al 17 de diciembre, Cine Gaumont organiza ADN, Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Argentino.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Padre Alejandro Solalinde Guerra, alguien que defiende los derechos humanos en el país en el que desarrolla su gestión.
Hoy estamos celebrando efectivamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y México es un país que ha firmado casi todos los tratados habidos y por haber, acuerdos y todo tipo de convenios internacionales. Y el problema no es que no firme eso, el problema es que no los cumple. Hacia adentro es un déficit enorme que tiene el Estado mexicano para cumplir los derechos humanos en todos los aspectos. Y Ayotzinapa es un ejemplo de ello. Necesitamos caminar hacia un Estado de Derecho, pero también a una cultura de los derechos humanos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Una, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, humedad de 76%. Argentina defendió la inmunidad de las reservas del Banco Central ante la justicia norteamericana. Los abogados que representan al Estado Nacional rechazaron ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York la posibilidad de embargar reservas internacionales o activos de la entidad en el exterior. En Tucumán convocaron por las redes sociales a una manifestación en la Plaza Independencia por la libertad de Rafael Nofal. El reconocido actor, director, docente universitario y dramaturgo está preso por matar a un ladrón que ingresó a su domicilio. Nofal, de 62 años, explicó que quiso defenderse y por eso disparó con un arma que tenía en su casa y que no usaba desde hacía 20 años. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 532-0532. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 4613-4613. El Vasco Arruabarrena dijo que con los nuevos refuerzos pretende dar un salto de calidad en el plantel. El técnico de Boca aseguró que el presidente de la institución, Daniel Angelici, ya cuenta con una lista de jugadores pedidos. El entrenador Zeney se confirmó además que Rolando Schiavi se sumará al club para hacerse cargo de la reserva. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio, hoy sí en el galponcito, Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y el viernes también haciendo el programa en vivo.
Hablaremos esta noche de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. A Georgia. No es a Georgia, capital Atlanta, sino a Georgia, allá en el Cáucaso. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Y eso pasó en Rusia, cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. Después de aquella unidad, se intensificó la defensiva territorial y los soldados del zar Alejandro I salieron a anexar al Imperio Ruso algunas cuantas tierras que andaban por allí. Y aunque Georgia había sido anexada a Rusia ya en 1801, recién a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre Georgia y sobre todos los pueblos que habían sido independientes. Fue parte de un plan general de anexión de los territorios que se consideraban rusos, pero que en general tenían habitantes que no eran del todo rusos. O sea, la rusificación se llamaba eso. Esto ocurrió en Siberia, por ejemplo, también por esos años. Ahora, en Siberia no había mucha gente hostil. En realidad no había nadie. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra, y entonces no fue tan difícil. Georgia, como se ha dicho, queda ahí en el Cáucaso, al sur de Rusia, el Cáucaso, el Bolshoi Caucas, el Gran Cáucaso, es una cadena montañosa que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, hay como una cosita ahí, bueno, por ahí queda Georgia. La capital es Tbilisi. En esta región sí había pueblos hostiles por distintas circunstancias. Había, sí, cristianos ortodoxos que esperaban protección de Rusia, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o a Turquía como aliados. Hay que decir que las conquistas de Rusia sobre los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difíciles y nunca se consolidaron. La resistencia persiste hasta estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov como comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso, porque había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dicen que apolillaba envuelto en una capa y con la espada en la mano. Bueno, es una costumbre como tanta. Era un hombre de modales toscos y generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Su crueldad era calculada. Decía Yermolov: deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras. Bueno, una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Era malo.
Bien. Sí.
Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión, y el castigo por la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían verdaderamente legiones romanas. La mayoría de sus soldados servía durante 25 años seguidos. Después descansaba. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. Un hecho originó lo que podría ser el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra una aldea caucásica que se llamaba Dalourt, a orillas del lago Terter. Los habitantes eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa. Después hubo un ataque de infantería, y en general cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes retiraban del lugar a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres para que no cayeran en manos de Yermolov. Incluso inmolaron a sus hijos para evitar que los capturaran los rusos y los enviasen a las minas del zar o los incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas, ¿no? Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las formas distintas de organización que no eran la de los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a la resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos como antagonistas nacionales y más todavía como enemigos personales. Los relatos de las atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827 el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro, pero a esas alturas ya era demasiado tarde. La guerra entre el Imperio Ruso y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco. En 1921 volvió a ser invadida, con los muchachos, ¿no? Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. Como se recordará, en Georgia nació nada menos que Stalin.
Stalin.
Nada menos. En 1879. Sus padres no hablaban ruso. Y él tampoco. Él aprendió en la escuela el ruso. Y toda la vida tuvo un acento georgiano que no pudo sacarse y del cual convenía no hablar. Cuando llegaron los muchachos, en el 18 o en el 21, los recibió Stalin con mucho entusiasmo y pronto, como sabemos, se convirtió en la persona más poderosa de aquel régimen, particularmente después de 1924, cuando murió Lenin. Bueno, este fue un informe. Ese fue un ruido.
Sí. No sé qué es.
Es Yermolov.
Sí.
Bueno.
Son festejos ajenos.
En esa región siguen los problemas. Pero bueno. Le dedicamos esto al amigo Tolstoy. Y en la discoteca buscamos canciones rusas,
sí,
y georgianas. Canciones de Tbilisi.
Muy difícil para...
Es muy difícil.
Tan difícil que no sé si hay.
Sí, el discotecario dijo que enseguida venía y aún no ha regresado.
No.
Entonces hemos tomado la samba que se llama La Cuartelera, que seguramente tiene razón con relación con la vida en los cuarteles de...
Sí, no sé si el discotecario lo tiene a mano eso, porque
justo
entró en pánico, o quizá usted pueda convocar al sordo Gansé antes de tiempo.
La cuartelera.
Sí.
La cuartelera.
A ver.
Thank you.
La venganza será terrible, la cuartelera.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tercera semana del cine documental argentino. 8 películas, 8 preestrenos, 8 miradas. Del 11 al 17 de diciembre, Cine Gaumont organiza ADN, Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Argentino.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Página 12 presenta Matemática 100%, una colección imperdible. 6 libros de Adrián Paenza, con problemas divertidos que desafiarán su ingenio. Anímese a encontrar las soluciones solo o en familia. Este domingo, lo mejor de Adrián Paenza.
Nos encontramos en Mi Diario, página 12.
Compra opcional, 40 pesos.
A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Espere.
¿Qué le sucedió?
No, me enganché con una cosa. En el auditorio de Radio del Plata me enganché, aquí. Salud. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a practicar deportes con caballos.
Al fin, señor, al fin, sí, algo, señor, que le importa a la gente.
Deportes con caballo.
Hay varios.
¿Para qué?
¿Eh?
Para promover el caballo argentino. Sí, el, señor, caballo argentino es el mejor del mundo, señor.
No sé si es el mejor del mundo.
El peor del mundo.
No, entonces, el peor no es.
No,
pero,
¿qué es?
Pero de hecho no es una especie de aquí.
Sí, ¿cómo que no? El caballo criollo sí es una especie de aquí.
Sí, señor. Y lo aparte, vendemos a los países más desarrollados del mundo una cantidad de caballos que usted no se da una idea.
Pero hay caballos que sirven para un deporte y no sirven para otro.
Por ejemplo, polo.
Polo.
El polo, sí.
Los caballos de polo.
Son muy petizos los caballos de polo. Por ejemplo, para la policía montada no sirven porque los policías van arrastrando las patas por el asfalto y se escapan todos los...
¿Son muy petizos los caballos de polo?
Muy petizos, muy petizos.
Ah, no parece.
Y los jinetes también.
No, esos son los de...
¿No?
Del turf.
Los del turf, sí.
Pero los del polo no, los tipos
pero
son...
Pero el polo es un deporte extraordinario para practicar con caballo. Sin caballo,
No, no, es que no, bueno, es en caballo.
Afloja completamente.
No, no es en caballo.
No, esto es con caballo. Y les digo, chicos, la mayor de las destrezas.
Sí.
Yo soy de familia de polo y siempre jugamos los mejores rankings.
¿Cuánto tiene de handicap?
Nosotros en mi familia estamos en 70 puntos.
No, no, 70. Pero no es malo eso.
No, es muy bueno. El máximo es 10.
Mira, a mí me parece, y sin ánimo de ofender, que en el polo todo el mérito es del caballo. Discúlpeme.
Ah, sí, sí, sí.
Todo lo pone el caballo. Veces, señor, el tipo de
a veces,
arriba.
En giras por el mundo van solamente los caballos.
Sí, le digo.
Y después los monta cualquiera. Los monta cualquiera, tipos que pasan por ahí, los montan. El caballo hace todo.
No, pero bueno, no sé si todo, pero vio que le ponen.
Ah,
ese...
no hace nada.
No, sí, sí, hace. ¿Cómo hace? Que no. Le ponen unas medias al caballo.
Ah, caballo. Sí. Y al que maneja también.
Sí, al que monta.
Al jinete también le ponen medias, zapatos.
No.
Van bastante bien vestidos.
Sí.
Botas, ¿no? Tienen unas botas.
Tienen botas, pero también medias.
Bueno,
vos
sí.
Cuando usas botas, no usas medias.
Bueno, pero digo, no.
Serías un pésimo polista, macho.
No, señor, pero no es notorio.
¿Qué otro deporte hay? Porque el polo ya no.
El pato.
El pato. Con caballo y con pato.
El pato es nuestro deporte nacional.
En nuestro deporte no se calcule cómo andaremos.
Usted sabe que el Congreso de la Nación sesionó especialmente para definir a este deporte.
Gente que incluso no fue a votar la ley de asignación universal.
No fue a votar el pato.
El día del pato estaba.
Sí, señor. Y salió declarado deporte nacional.
Deporte nacional,
como corresponde.
Con la falta que hacía.
Sí, señor, claro. Como corresponde. Ah, ¿y dónde hay cancha de pato? ¿Cuál es el equipo campeón?
Lado.
El equipo campeón.
Por eso la tuvieron que declarar deporte nacional. Porque si no, no lo jugaría nadie.
Claro,
pero. Ah, sí, hay cancha. En Hurlingham hay cancha.
En Hurlingham.
Después
pero no lo dan por la TV pública, no lo dan el.
Bueno, no,
el pato.
No le dé ideas.
Le digo una cosa, también las carreras de velocidad. Hay caballos que corren rapidísimo,
sí.
Y en el hipódromo usted puede ver carreras de velocidad.
Y de trote hay también en Hurlingham ahí.
Ah, sí.
Con carritos, vienen con carritos. Después está. ¿Qué otro deporte? La sortija.
Bueno, pero eso es un deporte.
Que, claro, señor,
sí,
es un deporte
sí.
Criollo.
Ah, bueno, no,
el juego
no sé.
De la sortija, usted va con. Cuelgan una sortija por ahí, usted va a caballo con un palo en la mano, palito en la mano, chiquito.
Sí.
Y tiene que embocarlo a la sortija. Chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, estamos hablando de los deportes. Ahora, el deporte.
Ahora, eso, en todos los centros deportivos que nosotros queremos construir en todo el país.
Sí.
Nosotros queremos construir un centro cultural, un centro deportivo.
Está muy bien porque
un
el deporte.
Un centro cultural, un centro deportivo.
Bueno, déjelo.
Un centro cultural.
Sí, está bien, entendí.
Así.
Al lado de cada centro cultural, un centro deportivo.
No sé si al lado.
Bueno.
Puede ser en la otra cuadra, ponele.
Pero es importante lo de los centros deportivos porque pone una cancha de fútbol, una de básquet.
Claro, toda con caballos.
¿Por qué caballos?
Y no estamos hablando de deportes con caballos.
Sí, pero va a poner
bueno,
caballos
no. Entonces,
en los centros.
En vez de todo eso que ya está,
sí.
Una cancha de polo, cancha de pato,
cancha
de sortija.
Hipódromo, carrera cuadrera.
Carrera de 200 metros, de 1000 metros, 1100 metros, 1600 metros, 2400 metros.
Pero discúlpeme, ¿y los caballos?
Y justamente de bueno, eso tenemos
caballos,
que hablar. Hay que criar caballos.
¿Y el alquiler de caballos sabe cómo garpa?
Sí.
¿Cuánto tiene de rentabilidad el caballo?
El caballo...
100%. Si el caballo
100%.
Nace gratis.
No, bueno, no nace gratis.
Se mantiene solo prácticamente.
Come pasto. Todo ganancia.
No, pero si le dan cosas al caballo.
Pasto y agua.
Alimento.
El caballo hay que largarlo ahí donde hay pasto que se lo coma. Le vas a andar dar cosas y después se hace todo mañero el caballo.
No, claro, pero...
Ay, que esto no quiero, que esto no se lo como, que no se lo pruebo, que huele todo, ¿no?
Bueno,
los
sí,
caballos
pero...
no van a ningún lado.
No, señor, pero los caballos estos de los del hipódromo
sí.
Comen mejor que usted.
Sí, no hace falta mucho.
Bueno, por favor.
No, tienen y tiene sus caprichos también, ¿eh?
Sí, sí. ¿Usted cómo lo dice? Digamos, ¿usted es entrenador de caballos?
Yo entreno... Crío
y monto, llegado el caso.
caballos. Y los vendo, estamos vendiendo a los Emiratos Árabes, porque ahora es al revés la exportación. Pero, los caballos árabes se compran acá.
Claro,
los árabes vienen a comprar acá.
Y los criollos en Arabia. Qué mundo, ¿no es cierto? Ah.
Sí, me pareció verle cara conocida cuando entró.
Sí.
Porque lo vi en las revistas.
Sí, exactamente. Usted le guisamos, no me diga.
Pariente.
Ah.
Usted es uno de los mejores criadores de caballos del país.
Exactamente.
¿Está dentro de los cuatro?
No, soy el uno.
Claro. Dentro de los cuatro también.
No soy el banquero, soy otro.
Y dígame, para jugar al polo así con mis hijos, ¿no? Porque a mis hijos les gusta mucho el polo, pero no tenemos caballos.
Ah, bueno.
Entonces, yo, juntamente con mi hermano, con un pariente, nos ponemos en cuatro patas, nos ensillan y jugamos un poco al polo, pero ya están grandes los chicos.
¿Cuántos años tienen?
19 tiene el mayor.
Ah, bueno, no, señor.
Viste, ya no tenemos la velocidad.
Va a arruinar la espalda.
Además arrastra las patas y con
un hijo tan pesado montado arriba suyo.
Y por eso, ¿qué le estoy diciendo? Llegó el momento de que hay que comprar unos caballos.
Sí, sí, además la bocha del polo le llega a pegar a uno. ¿Sabe lo que es? Es pesadísimo.
Bueno, te puede pegar igual, ¿eh? Nosotros igual usamos bochas livianas.
Pero no se puede.
Pelotas de tenis.
No, no sirve eso. Sí, le rebota.
Ah, ¿qué querés? ¿Que yo me ponga a jugar en el living con esa bocha de 5 kilos? Me la meten encima, que me montan, me pegan un pelotazo en la cabeza.
¿Pero cómo la mantiene en el piso? Es difícil. Una de tenis rebota en todas partes.
Señor, está, si no le gusta, no le compro nada.
No, sí,
por eso voy a comprar un caballo. Ahora tengo que comprar un campo también. Yo compré medio campo de golf.
¿De golf?
Con 9 hoyos.
Sí, pero es irregular el de golf.
Hay que emparejarlo y hay que tapar los hoyos.
Sí, porque sí,
la verdad hoyo, que fue una inversión media rara.
Claro, pues se mete la bola de polo, se mete dentro de los hoyos vale nada. Lo que vale un deporte a otro.
Y no
cobran nada.
No, usted tiene que comprar una...
Es inútil.
No, bueno, porque tiene que comprar una cancha de fútbol o de rugby... algo de esas dimensiones, un poco más grande, quizás.
¿No hay Papi Polo?
No, ¿dónde vio Papi Polo?
Y dos contra dos, uno contra uno.
Un galpón como este, dos contra dos.
Pero meter los caballos acá corriendo.
Y sí.
Es difícil.
Sí, no pueden correr.
No, tiene que tener además, más allá de la línea de la cancha.
Un poco de
espacio, porque el caballo, imagínese, la cancha de Argentino Junior.
El caballo no puede frenar.
Se va contra el alambrado.
El caballo, ¿cómo hay que tratarlo?
Bien.
¿Como si fuera una mascota o con distancia? Hay que...
Para mí, con distancia. No es un perro un caballo. Muchachos,
no es un perro.
Un caballo no es un perro.
No, no, está claro.
Bueno, bueno.
Claro, nada de que venga a dormir a los pies de la cama. No.
El caballo tiene su vida propia también.
Sí, eso me dijeron.
Es independiente.
Sí,
pero
más o menos, ¿no? O sea, no.
Bueno, pero no le gusta que lo anden cargoseando, ¿eh?
¿Ah, no?
Si usted es muy de tocar, ¿vio qué?
Si no hacen otra cosa que subirse de arriba.
Bueno.
Ya debe estar bastante cansado. En ese sentido, el perro es más independiente.
No, el perro, no, usted le tiene que... El caballo está ahí... pero hay gente que lo acaricia mucho todo el tiempo.
Claro.
¿Por dónde lo acaricia el caballo? Es como grande para...
Claro, ¿cómo se acaricia? ¿Por dónde se empieza a acariciar un caballo?
Bueno, una cosa es si usted ya está montado.
Claro, ya cuando uno
ahí
lo montó,
acaricia de arriba.
Ya está arriba.
El caballo ya está entregado, uno lo acaricia donde quiere. A mí me pasa igual.
No es así, señor. Ahí por una cuestión le diría anatómica.
Claro.
Usted acaricia desde arriba. ¿Qué le acaricia? La cabeza.
Claro.
Un poco el lomo.
Sí, sí.
Bueno,
no, el cuello.
La cola porque...
No,
la cola no.
Ofendido el caballo.
Ahora, si usted está abajo.
Claro, cosa que es rara, ¿no?
No, no.
Únicamente
no,
si hay mucho sol.
Señor, la mayor parte del tiempo...
Claro, hay mucho sol, usted no tiene sombrilla, se mete abajo el caballo.
No abajo de las cuatro patas del caballo, digo. No montado en el caballo.
Ah.
Le acaricia lo que podríamos llamar la cabeza.
Claro, sí, llámele nomás la cabeza. ¿Cómo le quiere llamar? El manubrio.
Porque es muy grande la cabeza del caballo.
Pero es una cabeza.
Como para decir cabeza. Iba a decir la cara, pero no tiene cara el caballo.
Sí, tiene cara. No yo hablar nunca la cara de caballo.
Pero ¿dónde empieza a ver la cara del caballo? Dígame dónde empieza y dónde termina.
Arriba,
no, pero ¿dónde
abajo
termina?
No hay cosa más fácil que la cara de un caballo.
Para mí el cuello es parte de la cara.
En el está caballo. Loco, usted no sabe nada. No sabe nada de, ni de dibujar un caballo. No.
Es lo más difícil de dibujar. El caballo y el cabildo es lo más difícil.
¿Le puedo decir lo que le pasó a un primo mío?
¿Qué le pasó?
Y esto es una historia verídica.
Todo es verídico en esta radio, señor.
Nos pagan para decir verdad.
¿Verdad?
Una detrás de otra como puñalada de mango.
Esto es Radio del Plata, flaco.
Yo y él, los dos, éramos chicos, ¿ok?
Sí.
Bueno. Y había un caballo.
Estamos. Ya está la situación planteada.
El caballo estaba en un alambrado. ¿Me explico?
¿Al lado de un alambrado?
Del lado de atrás de un alambrado. Yo estaba del otro lado. Del lado de afuera estábamos nosotros. Del lado de adentro estaba el caballo. ¿De acuerdo?
Sí.
Listo. ¿Qué hizo mi primo? Le acarició la cara.
Metiendo la mano por el alambrado o por arriba.
¿Qué importa? La cara. El caballo hizo como un gesto cariñoso y en un momento determinado, en un segundo, le mordió la cara.
Hay algo que no me cierra viendo un alambrado en el medio.
Nunca vi un alambrado, estaba del otro lado el caballo. ¿Qué es?
La cabeza estaba por arriba del alambrado.
Ah, señor.
Libre, completamente.
Ahora, ¿le mordió la mano porque...?
La cara.
No, la cara.
La cara le mordió.
¿Por qué no escucha el compañero?
Le mordió la mejilla. Yo estaba
una
al lado de él.
Una cosa que te muerdan la mano y otra la cara.
Pero tendría...
¡Ah!
No, bueno.
A vos porque nunca te mordieron la cara.
No, sí, sí, ¿qué sabe, señor?
Se acercó.
Pero tendría
con,
algo.
Se acercó con la cara, con el hocico, que se me parecía que iba a hacer un mimo o algo, sacó los dientes y me mordió la, la cara. De bronca.
Y por eso no, hay que tener cuidado. Y por eso no me gustan los deportes con caballos.
¿Qué tiene que ver? Eso es una mala, es una mala experiencia y el caballo.
No, señor, mire, si estás jugando al polo y en eso el caballo le agarra el atavismo, qué sé yo, se da vuelta y te muerde la cara.
¿Y cómo se va a dar vuelta?
Te arranca un pedazo y se lo va a comer entre los yugos.
No, no come eso. Quizás su primo, discúlpeme, no lo conozco, ¿no? Pero
no, bueno.
Quizás su primo tenía algo dulce.
Sí, tenía la piel dulce.
Y entonces el caballo, vio el caballo, el azúcar. Usted le pone azúcar al caballo.
Sí, sí.
Se
sí.
vuelve loco, ¿eh?
Edulcorante, por favor.
No, no, señor.
Y bueno,
empieza a lamer y donde se termina lo dulce, muere.
Los entrenadores le daban terrones de azúcar antiguamente como un premio. El caballo hacía una.
Sí, sí.
¿Sabe lo que le come el caballo? Mucho zanahoria.
¿Ah, sí?
¿Usted le pone una zanahoria?
¿Ese no era el burro?
No, señor, ese es el conejo el que dice usted.
No, el que usted le pone una zanahoria adelante para que avance es el burro. ¿Quién tiene interés en hacer avanzar un conejo?
Mire, cualquiera avanza con una zanahoria que le pongan adelante.
Sí, pero el burro puede generar alguna clase de movimiento, de alguna clase de trabajo.
De tracción.
Mientras el conejo... tiene un movimiento perfectamente inútil para el agro.
No, al caballo
vamos a la parte de la doma. ¿Acá los caballos los venden domados o los tengo que domar yo?
No, hay que domarlos
antes. Hay que domarlos.
¿Tiene el domador? ¿Quién es el domador? Viene a ser como el vendedor también, el mismo que vende, es el que los doma.
No,
o viene un tipo todos los meses y doma los caballos nuevos.
Tenemos nuestros jinetes que han ganado todos premios en el Festival de la Doma.
Sí, los cuatro jinetes del apocalipsis.
Estos vienen allá con la...
el hambre, la guerra y la gana de comer.
Vienen y se lo doman. Usted puede asistir al, al acto, es una ceremonia.
¿Cómo me gusta domar a mí?
¿Usted es domador?
Oh, que sí soy domador.
Sí.
No.
Ah, bueno, entonces, señor, ¿qué me dice así?
Pero me
lo que pasa
domar.
Es que, según me contaron, la doma... para el que no sabe, es una cuestión de fuerza. Cuidado.
Cuidado.
Porque existe
cuidado
también,
que...
existe la técnica. Hay domadores que doman caballos sin utilizar para nada la fuerza, con psicología.
Sí. No, sabiendo,
mirándolo,
no puede ser.
Lo mira el caballo, lo mira así, y el caballo... Yo he visto películas norteamericanas muy interesantes sobre caballos malos. Es un argumento de ahí, no menos de 100 películas. Que hay un caballo que nadie lo puede domar.
Sí.
Sí.
Entonces viene Paul Newman. Lodoma.
¿Y cómo es? Y la, ¿qué transcurre? ¿Qué pasa en la película?
Nada, Paul Newman lo mira, el caballo dice, este debe ser Paul Newman. Y al final, ahí hay una mina, que sí. Es la que, la dueña del caballo, pero que qué sé yo, que al final está más enamorada de Paul Newman que del caballo, la mina.
Y sí,
y bueno, sí.
Y al final se van felices los tres.
Ah, bueno.
Pero eso, muchas veces el caballo elige una persona para ser dócil con esa persona.
Y no con otra. Sí, casi claro. Siempre es Paul Newman.
No, no, no es así. Es verdad que uno tiene que ejercer y demostrar un dominio
sobre
el caballo.
Sí.
Pero ese, pero está bien, no ponga una cara así adusta.
No, porque por si me están mirando algún caballo.
No, le, mire que la sobreactuación, el caballo se la saca en dos segundos.
Sonamos.
Sí. El caballo distingue que usted está sobreactuando.
A mí lo que me pasó con un caballo es que el caballo es muy inteligente y muy perceptivo.
¿Sabe quién le tiene miedo?
Sí, y a mí me subieron y yo actué, creo, muy bien, que no le tenía miedo. En todo momento. Vamos para acá, vamos para allá, te voy a golpear.
No hacía comentarios cada tanto como, no conozco el significado de la palabra miedo, sí. Todo así.
Le pegaba, le taconeaba al caballo. Pero por alguna extraña razón el caballo se dio cuenta que yo le tenía miedo, que era la verdad.
Pensado, sí. Este es un faraute.
Me llevó al trote hasta una tranquera y me hizo entrar a un campo que yo no tenía la más mínima intención.
Cuidado.
Que era un caballo, era un campo que iba el caballo de visita. Me llevó a donde él quiso.
Y se le pone a comer pasto.
Yo le tiraba la rienda para un lado, para el otro, y el tipo fue para el mismo lado que él quería y chao, listo.
Y bueno, pero señor, usted es un pésimo jinete.
Claro.
No me dediqué más
tanto
a eso.
Se reía el caballo.
No, ¿cómo?
Así como se ríen los caballos. Si estuviera Dorio, lo haría.
Me llevó donde quiso. Y después, el que me había prestado el caballo, dijo, no, te tomó el tiempo, flaco.
Así pasa a veces en los campeonatos de polo.
Sí.
A veces uno de los petizos de polo descubre que el jinete le tiene miedo.
¿Cómo le va a tener miedo a un polista,
bueno, señor? Es porque estuvo dándosela de guay por ahí, le agarró el miedo al caballo. El caballo se dio cuenta, uy, me tiene miedo. Y hizo lo que...
Sí.
Lo saca de la cancha...
Pero está en pleno partido.
Empieza a tirar, qué sé yo, que la pelota va para allá.
Va por Libertadores.
El caballo fue por el otro lado, agarró un campo que va siempre de visita.
No puede ser.
Al campo hípico que queda para allá y se pone a comer pasto y nos quedamos con un jugador menos, lamentablemente.
Pero eso es peligrosísimo.
Si no fuera porque le agarró el miedo a este muchacho, hubiéramos...
Raro
ganar este partido.
Y bueno, raro un polista que tenga miedo al caballo. Además es peligroso, le digo, porque
son todos equipos que tienen nombre de panadería.
Sí, la
la Emiliana, la segunda San Lorenzo, la Churrasquita.
Y es peligroso porque vio que la cancha esa de polo que está ahí en pleno Palermo, en la Avenida Libertador.
Es peligrosísimo.
Si se le sale un caballo por la avenida,
sí, agarra enseguida los autos.
Agarra con tanto
un caballo, sí.
¿Es peligroso?
¿Qué? Imagínense un caballo cruzando en medio del tránsito ahí.
Están los colectivos, está la estación de tren ahí enfrente.
Los chicos.
Sí, hay que tener cuidado con
eso. Sí, por eso la van a cerrar la cancha.
¿La van a cerrar?
Sí, sí, porque se escapan muchos caballos a la noche.
Ajá.
Hacen un agujero en el alambrado y se escapan a morder la cara de las parejas.
No, qué raro.
Están las parejas ahí, amándose, qué sé yo, y aparece el caballo y les muerde la cara.
Pero no es habitual.
Hubo varias denuncias. Varias denuncias en la comisaría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De caballos que muerden las caras de las personas.
Yo es la primera vez que lo escucho esto.
Yo,
que dice.
No, yo la segunda.
Bueno.
La primera fue cuando lo contó el señor.
Bueno, no, sí, el señor contó un hecho aislado del primo.
Bueno, y estos son todos hechos aislados.
Pero
cada
no
uno es un hecho aislado. No es que hay una plural mordida de caras de personas, como si fuera una manifestación. No, cada caballo en forma individual le muerde la cara a personas individuales.
Pero sí, eso lo podemos entender, ¿no? Señor,
casos
pero...
aislados, cada uno merece su investigación.
No puede haber muchos
casos.
¿Usted
cómo se llama? Voy a tomarle la denuncia.
No, yo no vine a denunciar nada porque...
¿Entonces qué viene a hacer?
Nunca me mordió
una falsa denuncia oficial, atiéndalo.
No, no, señor.
¿Quién es el que le mordieron la cara y que viene a denunciar?
El primo del señor.
Sí.
Yo entreno
bueno,
caballo.
Nombre, no, dirección.
La idea nuestra fue, yo lo que le dije a mi primo, y ahora que estamos en confianza, Le dije, vamos al Jockey Club, por eso vinimos acá,
claro.
A la confitería del Jockey Club.
¿Qué paquete?
Que es muy paquete, viene mucha mina de guita. ¿Me explico?
¿Qué?
Mina de guita, viudas, separadas, de alcurnia, de la más alta alcurnia. Pero yo soy un impostor, yo no sé nada de... Mi primo tampoco. Nos vinimos acá a la confitería del Jockey Club a tomar un café y a hacernos lo que sabemos de polo.
¿Y levantaron muchas minas?
No hay ninguna mina hasta ahora. No vino ninguna hoy.
Estamos ante un problema.
No, bueno.
Por acá, eso... de piola a piola, ¿no?
Sí.
Yo tampoco soy socio acá del Jockey Club.
¿Y cómo? Estuvimos hablando media hora.
Por la misma... Nunca vi un caballo, la verdad. Vine por la misma razón. Acá me dijeron que vienen muchas minas. Y que
son minas que tienen campo, que tienen campo, distancias.
Por ahí uno se puede casar con una de ellas y de bienes ricos.
¿No estaba prohibido en un momento que las mujeres en el Jockey Club no iban a las confiterías? No es un lugar muy femenino.
¿Cómo va a funcionar la confitería donde no van las mujeres?
No, ahora no sé cómo será.
¡Mozo! ¡Suspenda el cacao!
Bueno, ahora hay estancieras como yo.
Ah, ¿usted que acaba de llegar es una mujer?
Sí, la primera mina que viene, mirá vos. Por lo menos debe ser rica.
No, como la vimos con el sombrero, con el chambergo, no se le veía bien la cara.
Claro.
Dejé a los pingos tomando agua.
Ay, qué bien.
Ay, ¿cómo se ve que conoce de caballo?
Los tengo ahí afuera, ¿lo ve el azabache?
Ah, sí, ya lo veo.
Bueno, ese es mi preferido.
Qué Augusto, brillante que está Augusto. El caballo está recién lavado, ¿eh?
Sí, bañado.
Sí.
Recién lavado está mi auto.
Entonces me lo confundí con el auto.
Y la verdad que...
¿Los caballeros son nuevos?
Somos socios, sí, que estamos por ingresar.
Sí.
Ah, tiene una membresía. ¿Quién nos presentó?
Nos presentó...
Ricardo Guiraldes.
Ireneo Leguizamo. A el señor lo presentó Ricardo Guiraldes y a mí Ireneo Leguizamo.
Ah, ¿usted es de los Guiraldes Leguizamo,
sí,
o de los...
No,
Leguizamo?
No, yo soy... Él es de los Guiraldes de Segundo Sombra y yo soy de los Leguizamo de Lunático.
Ah, mire, pero no sabía que la familia Leguizamo... Era socia de aquí.
Si no es socio Leguizamo, el Jockey Club, ¿quién cree que sea?
Estábamos conociendo las instalaciones.
Es el club de Jockey.
Ah, bueno.
Es la primera vez que venimos.
Sí. Somos personas muy de alcurnia.
Sí, sí.
Bueno, pero las personas de alcurnia no decimos que somos de alcurnia.
Claro.
Sí, pero nosotros sí, para que usted lo sepa.
Bueno, no, pero me llama la atención que no te vi en ningún otro lugar.
¿Qué?
Me llama la atención que no te vi en ningún otro lugar.
Bueno, que nosotros...
La señora parece el jefe de gobierno.
Nosotros salimos poco, estamos todo el tiempo en el campo.
Sí, en el campo.
Imagínate,
contando dinero.
10.500 hectáreas en la Patagonia, ¿no?
Divino, divino.
No podemos salir nunca de ahí, todo el tiempo trabajo. Que ovejas por un lado, que cabrillos por el otro.
Oveja. Que se te manca un caballo.
Plantaciones de maíz, de sorgo.
El maní, ¿sabe cómo camina en la Patagonia?
El maní en la Patagonia.
Unos manises de este tamaño.
Qué divino, nunca lo había escuchado eso de maní en la Patagonia.
Porque somos muy discretos. Somos muy discretos.
Criadero de lana.
Sí. ¿Usted no tiene una amiga, digamos, como para que podamos intimar?
Nosotras nos reunimos a jugar al cricket.
Ah, el cricket con el encendedor.
No. Vienen, ahora vienen las chicas. Están por venir.
Ay, fantástico.
¿Son lindas o más o menos como usted?
Somos un grupo que, mira, somos... Las chicas.
La verdad que yo quería destacar la elegancia primero en el sombrero de piel de camello.
Ah, vos sos un divino.
Nosotros también somos un grupo, somos los muchachos.
Sí.
¿Y cuántos son?
Somos, bueno, dos.
Dos.
Ah, son ustedes.
El señor y yo, sí, sí. Un grupo así.
Y somos nuevos, necesitamos relacionar. Venimos del campo, ¿viste?
Sí.
Tuvimos mucho tiempo.
Ganas de vivir la vida. Al galope.
Prácticamente, como dirían en el campo, somos dos puras sangres.
Ah, discúlpeme. Pensé que era gracioso.
No, está bien. ¿Qué les parece si pasamos a la terraza? Nos tomamos unos tragos. ¿Qué te parece?
¿Tiene terraza? ¿La confitería?
¿Tiene terraza? Menos mal, ¿no?
Sí, qué bien, ¿eh?
Sí, y ahí le pedimos a Pancho, que es un amor.
¿A quién? ¿A Pachos?
Pancho, que es un amor.
A Pancho, sí.
Hermoso.
Sí.
Hermoso.
No, sí. Pero las chicas queremos que vengan, no el mozo.
Pero las chicas ya van a venir.
Bueno, muy bien.
Vamos, no tengo ningún problema.
Sí, no tenemos ningún problema. Ahora, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Nosotros no queremos perder tiempo.
Sí.
Queremos ir a los bifes.
Queremos ir a los bifes. Acá lo que nos interesa a nosotros, tener comercio carnal. Vamos. Nosotros lo que tenemos así de aristocrático lo tenemos también de directo. Estas chicas...
¿Concretan
o se la pasan ahí? Ay, qué sé yo, ¿no? Porque...
Ay, pero vos qué me estás queriendo decir.
No te estoy queriendo decir, te estoy diciendo.
Porque no sé si te entiendo. Mira, ¿te parece?
Después de una charla,
sí,
que podrá durar sus 10, 12 minutos.
Bueno,
¿10 minutos?
A nosotros nos interesaría pasar a las vías de hecho.
Ah, claro, de las vías de qué hecho. Las vías, decís.
Atocamientos, cosas así.
Ah. Ah, mira, la verdad que no sé, yo no estoy acostumbrado a que me traten así.
No, un momentito.
Voy a hablar con mi compañero afuera.
Sí.
Julio, estás yendo demasiado rápido.
Sí, pero esta mina no
pero
es lo que
por
nos
favor,
conviene.
Pero por favor, la estás asustando a la mina.
¿Te parece?
Porque le desnudaste todas tus intenciones sin ninguna diplomacia. Déjame a mí, que yo tengo un estilo. Que ya vas a ver cómo es.
Bueno, yo me quedo callado.
O me seguís a mí en la frase.
Yo te sigo.
¿Me seguís?
Todas las frases que vos digas, yo
listo,
te sigo.
Vos
yo
me
te
seguís.
Sigo. Sí. Hola, somos nosotros que venimos.
Sí, bien.
Sí, sí, los veo, chicos.
¿Cómo era tu nombre?
María Belén.
¿Nombre?
¿Cómo?
María Belén.
Varo Belén.
María Belén.
María Belén.
María Belén.
¿Te puedo llamar Belén?
Belén.
Muy bien.
Me dicen Belén.
Bueno, bien, un poco como decía mi primo y un poco como estamos aquí con mucho tiempo relajados, no es que queremos
divino
tener algo ahora.
No queremos irnos a la cama con ustedes. En
pero ¿qué me estás diciendo?
Pero, por favor, déjame hablar a mí.
Te estoy siguiendo, loco.
Bueno. Lo que queremos es conversar, sí, sin ton ni son, todo el tiempo que sea posible.
Sí, estamos charlando, estamos 12 pasando
minutos.
¿Pero por qué 12 minutos decís?
Y si de repente la conversación no conduce a nada.
Tiene razón.
Y estuvimos todo el día, mejor, no importa.
Momento.
Sí.
Sí. ¿Qué estás diciendo?
Muy bueno, pero estoy mostrando otra alternativa.
Bueno, yo te sigo,
Bueno, porque ella se tiene que sentir tranquila.
Sí, yo te sigo,
Bueno. Ningún apuro tenemos.
No, está bien, chicos, yo tampoco, ahora estoy esperando a mi novio.
¿Cómo novio? ¿Cuándo salió el tema del novio?
¿A mi novio?
¿Varón?
Pero sí,
¿Cuánto va a tardar su novio?
Ahí está.
Ay, qué lástima, nos faltaron 12 minutos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Acá están! ¡Ellos son! En una edición especial de 326 páginas te presentamos a los personajes del año. Reviví los encuentros, las alegrías, los looks, la intimidad del back de tus personajes favoritos y por qué los elegimos. ¡Imperdible! Confieso que he vivido. Daniel Scioli presentó su libro A 25 años del accidente en Paraná. Los invitados especiales de una noche emotiva. Además, Charly García íntimo, Las confesiones del ídolo y Madonna por siempre. A los 56, posa en topless. ¡Gente!
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Diputado Nacional de la UCR, Ricardo Alfonsín. Parece más importante ser conocido que tener una idea, ¿no? Es un juego de lo que sería la posmodernidad de los medios.
Sí, hoy es más importante ser conocido que ser política. Es lamentable. Eso es otra forma de populismo.
¿Les hizo un favor haber cedido del Faune en Lilita?
Yo creo que sí, porque nos estaba haciendo daño, que ahora nos podemos poner a discutir y participar en el debate público con mayor consistencia, con mayor calidad, haciendo conocer nuestros programas, haciendo conocer nuestras prioridades, haciendo conocer de tradición acerca de lo que hay que hacer en la Argentina. Basta de discutir estas cosas, por favor, lo de tinta, de manual. Lo que queremos es fortalecer una fuerza republicana, democrática y progresista. No se trata de ganar desde cualquier posición, se trata de ganar desde determinada posición.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Stephanie Gibaud fue directora de ceremonial y comunicaciones de la Unión de Bancos Suizos. Ha denunciado casos de evasión que se perpetraron en la Unión de Bancos.
Fuimos empleados de bancos, somos profesionales. Soy un testigo aquí en Francia y en otros países. So, ayudar al gobierno en Argentina a entender cómo los bancos privados trabajan y buscan los clientes y ocultan la verdad, porque hay mucha opacidad que nadie puede entender, excepto los profesionales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tercera semana del cine documental argentino. 8 películas, 8 preestrenos, 8 miradas. Del 11 al 17 de diciembre, Cine Gaumont organiza ADN, Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Argentino.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Bien, hay una cantidad de pedidos para el sordo, después lo vamos a comentar. Sí. Mariana de Morón quiere pedir devolveme el calzoncillo, agradece.
Quiere pedir y lo pide nomás.
Bueno, lo pide. Venimos de Junín de los Andes, dice, ¿cuándo van a andar por allí? Los esperamos mandando saludos a Clara y Martín, que no pudieron venir.
¿Qué pasó?
Dolina, así como existe la palabra empalagamiento para las cosas dulces, ¿existe un equivalente para las cosas saladas? Pregunta Nati Sol.
No, no existe.
No.
Pero haría falta.
Sí. Sí, lo salado provoca hastío, como lo dulce.
Sí,
yo claro, creo que sí. No, sí. Cuando demasiada sal.
Sí, sí, algo que está resalable. Pero no, no hay una palabra adecuada, tienes razón. Pero
estoy bueno, ensalado.
Es, hay ya demasiadas palabras como para andar inventando nuevas.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
El sordo.
Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
La palabra para la falta de sal es soso.
Claro.
Y no hay otra. Sin embargo, una línea muy, muy inteligente de Sor Juana Inés de la Cruz, dice que el amor es como la sal, dañan su falta y su sobra. Mm. Me gusta más todavía aplicado al humor. El humor es como la sal, dañan su falta y su sobra. Claro. Esos tipos simpaticones que están todo el tiempo haciendo chistes. ¿Qué podemos cantar?
Mire, le cuento que...
Es tardísimo, pero bueno, hay tiempo para algunas canciones.
¿Qué quiere?
No sé,
¿qué tiene ahí?
Habían pedido varias canciones.
No, ¿usted qué tiene, Moreira?
Arrabal Amargo habían pedido. Si quiere, podemos hacer...
Arrabal Amargo.
Podemos hacer Arrabal Amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererle como una nube que pasa. Mis ensueños se van.
A ver, maestro, aquí para Emilia le pedían esto, no es una elegía a usted, Manuel.
Bueno. Un poquito más de guitarra, ¿puede ser? ¿Adentro?
Más guitarra adentro, por favor.
Ahí va.
Ahí la tiene.
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas. Si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y te doblo encima del pantalón, sino de decir tu nombre se ajeno se esconde. No quiero expresión, suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón. para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Le pedimos disculpas a nuestros amigos. Ya nos vamos con esta última canción.
Muy bien. ¿Trajo trompeta? Va a ser con trompeta la última.
¿Cómo lo
hace?
Y sigue la música en tiempo de show. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 76%. Siguen los festejos en el Obelisco por el triunfo de River Plate como campeón de la Copa Sudamericana. El club de Núñez se consagró en el plano internacional por sexta vez en su historia. Ante un Monumental colmado venció 2-0 Atlético Nacional de Medellín con goles de Mercado y Pesela en el segundo tiempo. Luego de la victoria, el técnico Marcelo Gallardo le agradeció a la gente por el apoyo y le dedicó la Copa a su madre, recientemente fallecida. El proyecto Argentina Digital obtuvo la media sanción del Senado. La iniciativa para regular las telecomunicaciones, las redes de Internet y la televisión por satélite y por cable será tratada hoy en Comisión de Diputados. YPF y Petrobras alcanzaron un acuerdo para la explotación de Vaca Muerta. Se trata de una inversión de 550 millones de dólares, cuya primera etapa comenzará en marzo del 2015. El Papa negó censura previa en el Sínodo de la Familia. Durante la audiencia en la Plaza de San Pedro, el pontífice argentino dijo que todos podían y debían decir lo que tenían en el corazón y lo que pensaban sinceramente. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hola Marce, esto es Tiempo de Show. Con la construcción de Chivo Bayoko y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.
Gracias, Santiaguito querido. Aquí estamos en vivo en Del Plata.